¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. Este martes, con muy poco fútbol, muy poca actividad, claro, da inicio el próximo jueves una nueva fecha FIFA, con muchísimos partidos a nivel selección nacional, en diferentes eliminatorias, por ejemplo, eliminatoria asiática, comienza la eliminatoria de la CONCACAF, partidos clasificatorios a Copa América, partidos clasificatorios en Liga de Naciones para la gran final del torneo. Y unos cuantos encuentros amistosos. Hoy vamos a estar en minutos con Mauricio Umay para que nos cuente lo último de México y su preparación para el partido ante Panamá. También tendremos en nuestro compañero Juancho Villaverde la voz de la selección centroamericana. ¿Cómo llega el conjunto de Panamá a este encuentro semifinal? Hay que hablar de Estados Unidos, que enfrenta a la selección de Jamaica en la otra semifinal de esta Liga de Naciones, el equipo de Berhalter buscando el tricampeonato, una nueva final en esta competición. Y hablaremos de algunos otros temas. Por ejemplo, ayer se sorteó la Copa Libertadores de América. No vamos a analizar los grupos, pero sí llama la atención uno de los premios. El que se lleve la Copa va a ganar más que lo que gana el campeón de la Champions. Novedades en algunas selecciones. Hay que hablar del tema de Messi y su ausencia en la fecha FIFA. Últimamente muchos problemas físicos en Lionel Messi. ¿Qué está pasando? Y dijo Piqué en las últimas horas. Ha hablado mucho Piqué. La experiencia en casa es mejor que ir al estadio. Bueno, vamos a ver si los compañeros coinciden con dicha afirmación del exfutbolista de Barcelona. Saludamos a los compañeros. Hoy sí se suma a la banda Mauricio Pedrosa, quien descansó en el día de ayer. ¿Cómo le va, Mauricio? ¿Cómo está?
Excelente, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias también. ¿Qué tal, José? ¿Cómo anda usted?
Muy bien, Mauricio. Me gustaba más la que dice Legend. Eso de off, no. Estamos on.
¿Has visto cómo algunos jugadores meten un gol y sacan alguna camiseta con algún saludo en particular o algún mensaje que quieren enviar?
Claro.
¿Cómo le bajaron de las alas? ¿Cómo anda?
Muy bien, Hernán. La verdad que contenta porque ayer después apenas apagamos las luces y los monitores después de transmitir Jorge Ramos y su banda, tomamos camino a Fort Lauderdale, el lugar de entrenamiento del Inter de Miami, ayer de la selección vinotinto. Y siempre es lindo, Hernán, llegar a casa aunque no se esté en casa. Ayer lo sentí, de verdad. La gente de la Federación Venezolana de Fútbol me trató muy bien. Sentí que de alguna manera el trabajo que uno hace aquí tiene eco allá porque el trato, las maneras, las facilidades te dan a entender que estás haciendo periodísticamente algo importante, y ayer me sentí así. Así que de verdad que mi agradecimiento para ellos, porque uno no busca que tener privilegios, uno lo que busca es que lo respeten como periodista, y ayer así lo sentí. Así que de parte de jugadores también incluso y de cuerpo técnico, así que agradecida por eso.
¿Siente que esta selección venezolana está por encima de otras? En general, en todos los aspectos.
Organizativamente, te diría yo. O sea, de lo que yo vi en su momento, detalles de sacar a dos jugadores, de trabajar bien con la prensa, de itinerarios que se envían a tiempo por grupos de WhatsApp de manera organizada. Como federación los veo más organizados. Ahora, futbolísticamente, yo creo que esto es más desde lo colectivo que desde individualidades. Antes había un arango, hoy no hay un arango. Y los veo, evidentemente, con los pies muy puestos sobre la tierra, pero creo que eso es algo en general que lo ha caracterizado. Venezuela, por lo general, es un equipo humilde, no es un equipo que se las crea porque gana dos o tres partidos.
Seguramente. Bueno, muy bien.
Julia, ¿a diferencia de qué selección estamos haciendo la referencia?
A ver, para no ofender a nadie, ¿cómo hago?
No,
para no ofender a nadie.
Ofenda, ya, claro.
Mira, me voy a meter con una selección que yo siempre...
Tiro la pared, remate a gol. No pase al otro compañero, remate a gol.
No, yo no, a ver, yo creo que será Colombia. En Colombia hay mucho triunfalismo por lo general. En Colombia hay mucho triunfalismo, no de los jugadores, pero sí de los medios. Y yo creo que Venezuela se ha dado tanto tropezón que ha aprendido y entiende que ganar dos, tres partidos no hace la diferencia. Y ayer le preguntamos eso, por ejemplo, a los jugadores. ¿Qué significa estar cuarto en la tabla de eliminatorias y estar tanto tiempo así, dice, no significa nada. Uno sabe que sí significa, ¿no? Pero dice, no significa nada. Nosotros vamos a estar contentos cuando no puedas ni subir ni bajar de ahí, cuando el objetivo se cumpla. Eso me
claro,
parece
que claro, para estar claros, entonces, cuando usted habla de Colombia es triunfalista, cuando habla de Venezuela habla con los pies en la tierra.
Depende de lo que haya hecho Colombia.
Yo he sentido en muchos años, en diferentes momentos, que selecciones porque les iba bien algunos partidos, un buen campeonato, todas se agrandaban. En algún momento todas se agrandaban. Y el aficionado, el periodista, quien fuese, se agrandaba. Sí. Colombia lo vivió en el 93, pero era el Mundial del 94. Era una grande de aquellos. Después no pasó la ronda de grupos. Lo he vivido con Honduras. Con Honduras cuando le fue muy bien en aquella Copa América, casualmente en Colombia también. Y llega a las semifinales. Después México le da un golpe durísimo cuando buscan llegar al Mundial del 2002, aquella selección dirigida por Primo Maradiaga.
El aficionado está bien, ¿no? Entonces, el aficionado tiene derecho a agrandarse, el aficionado tiene derecho a celebrar.
No, a celebrar sí, a celebrar, con los pies sobre la tierra. Ahora, muchas veces contagian al periodismo, o el periodismo contagia al aficionado. Hay que estar con los pies sobre la tierra.
O el periodismo miente a veces.
Alguno puede ser. Yo no miento. Yo no me sumo ni en ese grupo. Yo no miento. Digo más, no creo que ninguno acá de la mesa mienta. Uno mienta. Sí. Después que tengamos diferentes puntos de vista puede ser. Pero bueno, a ver, hablemos un poquito, creo que Caro quería comentar, y eso un poco se la dejé picando al comienzo, era importante también nos comentar esto de Venezuela. El tema de México enfrenta el jueves a Panamá, este partido semifinal, importante para México, tratar de poder volver a de ganar por primera oportunidad la Liga de Naciones, volver a ganar el torneo de CONCACAF, un torneo de CONCACAF junto ganó la Copa Oro, que de cierta manera una imagen de dominio del área. Pero siempre está el cuestionamiento constante al propio Jimmy Lozano. Y usted quería comentar algo al respecto, Carolina, me decía fuera del aire.
Sí. Sí, Hernán, es que ayer en ese contacto que hicimos con Mauricio y May, nuestro compañero José del Valle le hacía una pregunta que era que por qué había tanto ruido alrededor de nombres que pudieran sustituir al Jimmy Lozano, y habló de Jardine, y habló, no me acuerdo de quién más fue el otro nombre que saltó.
Escolari.
José. Ah, de Escolari. De Felipe Escolari, del brasilero. Y él dijo que palabras
más. El de Nacho Ambriz nadie lo menciona, ¿eh?
No.
Tendrá que ganar. Bueno, Almada, ¿no? Por Almada no estuvo ahí ese nombre.
Almada antes, ¿no? Yo creo que Almada ahorita no.
Ya pero no. Bueno. Ahora habría más pero argumentos Almada todavía para llevar a Almada.
Sí, pero no suena. Yo pienso que Almada sería un buen sustituto, pero creo que no está sonando como los otros. Pero independientemente de eso, Mauricio y May decía. Que por qué no dejaban trabajar al Jimmy y que fuera el técnico que llegara al Mundial del 2026. Y a mí me parece, Hernán, que si bien uno defiende los procesos y entiende que los técnicos necesitan tiempo, México no se puede dar el lujo de tener una mala Copa América mal gestionada por Jimmy Lozano y cruzarse de brazos cuando le viene el Mundial de 2026, que entre otras cosas van a ser anfitriones. O sea, hay una diferencia.
¿Qué es una mala Copa América?
¿Cómo?
¿Qué es una mala Copa América?
Una mala Copa América para mí es que desde el juego siempre te superen. No estoy hablando ni siquiera de distancias, de semifinales ni de cuartos de final. Que no sepa hacer de repente cambios en el momento, como le pasó, por ejemplo, en el partido contra Honduras. O sea, que Jimmy Lozano nos muestre que está graduado como técnico. Que Jimmy Lozano muestre que no le queda grande la selección mexicana y a partir de ahí dejarlo trabajar. Pero si Jimmy Lozano deja esto de muestra, no podemos o no deberíamos permitir que pase como si nada para el Mundial de 2026. Es mi opinión.
Pero yo para ver, entonces, lo que dice Carolina es que si Jimmy Lozano tiene una mala Copa América, no debería seguir siendo técnico de la selección.
Sin ninguna
duda. Habría que buscar otro técnico.
Totalmente.
Mauricio, ¿qué opinas? ¿Está de acuerdo con eso?
En parte sí, en parte no. En parte sí, porque no creo que haya una Copa América, una actuación tan mala que la única conclusión a la que podamos llegar es que es culpa del Jimmy Lozano. Estamos hoy a, ¿qué día de marzo?
19.
18.
19
de marzo. 19 de marzo.
19 de marzo.
La última vez que el Jimmy Lozano pudo trabajar con la selección, pudo hacer algo por este equipo, fue el 21 de noviembre, cuando México juega su partido de Nations League contra Honduras. Esa fue la última fecha FIFA en la que Jimmy Lozano pudo trabajar. ¿Qué cambió en los últimos 4 meses? ¿Qué cambió? O sea, ¿dónde está? Y esto es para estar de acuerdo con Carolina, ¿no? Esto es para estar de acuerdo con Carolina. ¿De dónde viene en el ambiente el qué hizo mal Jimmy Lozano en estas últimas 4 meses para decir, no, pues es que mira cómo está ahora el equipo, cuando Lozano realmente ha tenido poco tiempo para trabajar? Y si además hacemos un ejercicio real del equipo que va a poder parar contra Panamá, vamos a ver una selección mexicana nueva en muchos elementos. Se acabaron los Lozano, Chucky Lozano, Tecatito, seguimos teniendo la duda de quién es el 9, Henry o Santiago. Es decir, hay muchas cosas que están cambiando en selección, de las cuales el Jimmy no tiene la culpa. En eso estoy de acuerdo con Carolina. En donde no estoy al 100% de acuerdo es que la historia del fútbol mexicano, Caro, te dicta otra cosa. Y la historia del fútbol mexicano te dicta que las decisiones no se toman de acuerdo a procesos, análisis, información, sino a estómago. Y a veces, peor aún, hígado. Entonces, si en esta Copa América a México le va... ¿qué es que le vaya mal a México? Yo creo que, obviamente, no pasar de fase de grupos e irse en el primer partido de eliminación directa mal, ¿no? Eso es también que le vaya mal a México. Yo sí creo, porque lo escucho, tuve la oportunidad de estar como José recientemente, he podido, porque afortunadamente no ha sido por obligación, pero he podido viajar a México regularmente en las últimas semanas, por eso mi ausencia aquí. Estoy trabajando en un homenaje que le estoy haciendo a José del Valle, ¿no? Como un nuevo americanista, estamos construyendo un pabellón. Pero bueno, eso es otra historia que contaremos para otro día, un pabellón de nuevos americanistas, donde se va a incluir un busto de José del Valle en ellos. Por eso he estado yendo mucho.
La nueva generación de americanistas.
Sí, nueva generación de americanistas. Pero
cuiden, sí, cuiden que el que les haga el busto no sea el mismo de Cristiano Ronaldo, no vaya a ser que en vez de un favor le hagan.
Mira,
un susto.
Es que has dado en la tecla, porque ese busto de Cristiano Ronaldo donde se ve horrible es la realidad de José del Valle. Entonces realmente solamente vamos a hacer una pequeña copia para bueno, tomarlo. Nos vamos
mi esposa piensa lo contrario.
Pero, bueno, hey, eso y eso la es, única, es la única opinión
menos
que importa.
La única. Es la idea. Esa es
dile,
la idea.
Y dile, ¡siu! Cada día es en la casa. Poniéndonos serios. Estoy sorprendido que en este tiempo que he ido a México, me he topado con 2 campañas desde el periodismo en México. 2, clarísimas. Hay 2 campañas. La primera es contra Chivas, y miren quién se lo dice, sí. Pero en los medios de comunicación en México hay una campaña anti-Chiva enorme, me dicen, según me cuentan, porque Chivas se va de la televisión abierta y va a vender sus derechos de transmisión a una plataforma de streaming, y por eso las televisoras están con todo pegándole a Chivas. Pero la otra es que a mí sí me sorprendió que la conversación es: si a Jimmy Lozano le va mal, olvídense de la Copa América. Contra Panamá. Contra Panamá. Hay un escenario en el que dentro de 10 días el Jimmy Lozano no sea más el entrenador de la selección mexicana de fútbol. No lo digo yo, no es una información que yo tenga de fuentes, es que es lo que escucho, leo en los medios en México. Me parece atroz.
No me sorprende.
Pero claro, esa es la realidad. Esa es la realidad del fútbol mexicano.
Sí, José. En el fútbol hay una premisa: sin resultados no puede haber proceso. Lamentablemente es así. Yo creo que
Gago.
No necesariamente. ¿Cómo?
Lo dijo Gago después del partido contra el América.
Ah, bueno. Sí. ¿Sabe, Caro, que yo se lo había leído a alguien? No me acordaba que era Gago, por eso no lo cité. Pero es cierto, en el fútbol sin resultados no hay proceso. Pero también hay que entender que una de las acepciones de proceso es ir hacia adelante. En el fútbol no se puede ser tan absolutista, hay que tomar en cuenta el contexto. Mauricio decía, desde noviembre Jimmy Lozano no trabaja con este grupo de futbolistas. En la previa, en lo normal, México le debería de ganar siempre a Panamá. Ahora, cuando uno analiza esta selección de Panamá, tiene un entrenador que tiene 4 años o más de 4 años trabajando con este grupo, una selección que tiene muy bien asimilada una idea de juego, es más, es la selección que mejor juega en la CONCACAF por encima de México y de Estados Unidos, pero claro que no tiene el peso específico que sí tiene México y que hoy le abunda y le sobra a Estados Unidos cuando hablamos en el contexto de la CONCACAF. Pero a mí lo que honestamente me choca es que Jimmy Lozano recibió el interinato y la bomba Rodríguez cuando lo anunció 4 o 5 veces dijo interino, interino, interino. Cuando los propios jefes...
Como Ricardo Peláez con Michelle Año.
Exactamente, exactamente. Cuando los propios jefes no creen en la persona que están colocando, automáticamente generan la duda. Después, Jimmy Lozano llega como un auténtico bombero. Dirige 2 entrenamientos y tiene que debutar en Copa Oro. El tipo lo único que hizo fue ganar. El tipo cambió el chip, cambió la dinámica, generó un mejor ambiente en el vestidor, generó una comunión que se había perdido entre el aficionado y el técnico de la selección mexicana de fútbol. Después, es cierto, vino ese partido muy malo contra Honduras, pero al final de cuentas eso termina siendo algo anecdótico porque México lo resuelve en el partido de vuelta y por eso va a jugar las semifinales de esta Nations League. Yo partiría desde la premisa, que Jimmy Lozano tiene que dirigir la Copa del Mundo, por supuesto. La Copa América va a ser un buen examen, reitero, proceso, ir hacia adelante. Si en este torneo continental que vamos a presenciar en el verano, uno ve independientemente del resultado que la selección involuciona, que Jimmy Lozano no termina de dar ese paso como entrenador, sí, me parece que es válido cuestionar si debería de ser el técnico de México en el próximo Mundial. Pero para finalizar, yo siempre digo, los grandes entrenadores están supeditados a los futbolistas. Se van a jugar los cuartos de final de la UEFA Champions League. México no tiene ningún jugador en el torneo más importante de clubes del mundo. México no tiene futbolistas clase A, México no tiene futbolistas de élite. Hoy la Liga MX la dominan los extranjeros. Para muestra, ahí está lo que pasa en Chivas. Entonces el análisis no puede ser tan simple de decir el culpable es Jimmy Lozano. Cambiando de entrenador vamos a solucionar los males endémicos del fútbol mexicano. Ahora, yo le doy el beneficio de la duda a Jimmy Lozano.
Una pregunta rápida, José. Para, nada más rápido, para eso que acaba de decir. Una pregunta rápida, sí. José, jugándole al abogado del diablo.
Sí.
Ahí estuvimos cuando debutó el Jimmy Lozano como técnico de la selección mexicana. Nos tocó justamente el cambio de Nations League a Copa Oro, ¿no? Ya se va a cumplir un año de ello. Sí. Hoy, ¿en qué es mejor la selección mexicana gracias al Jimmy Lozano?
¿En qué es mejor? A ver, futbolísticamente en esa Copa Oro, de lo que venía haciendo la selección con Coca, el equipo mejoró. El equipo mejoró. Después, yo veo un ambiente más tranquilo en el seno del vestidor. ¿Recuerda lo que decían los futbolistas? Yo no lo comparto,
eso
sí, pero que les molestaba el acento.
Porque eso de que mejoró respecto de Diego Coca, ese equipo era horroroso. No tiene ningún mérito ver un mejor equipo de México comparado con el de Diego Coca, que era un equipo, el peor México que yo he visto en historia. El México de Diego Coca, ¿no? Entonces, tampoco hay tanto mérito. Pero entonces, Jimmy Lozano, eso es lo que ha sido nada más. O sea, cuando los bebés lloran, ¿no, Caro? Hay un juguetito que les ponen así para que dejen de llorar.
Chupón,
en cada país
chupón,
se dice...
Sí.
¿Cómo le dicen? Un chupón. Ok, estoy bien, porque luego en algún lugar se pueden ofender con la palabra. Un chupón, ¿no? El Jimmy Lozano ha sido un chupón nada más para la selección mexicana de fútbol. Ha logrado que el bebé deje de llorar. Nada más. Nada más. Pero ni lo ha enseñado a caminar, ni le ha enseñado a comer, ni le ayuda a eructar después de comer. Nada más, el Jimmy Lozano para los bebés de la selección mexicana de fútbol para que no lloren. Nada más.
Pero más allá que conocemos los rivales del área, más allá de las diferencias o ventajas que da Estados Unidos, que fue con un equipo B a Copa Oro, terminó cumpliendo. O sea, fue más que ese chupete o que ese biberón para el bebé. Fue más que eso. Porque llevó a México a ganar un torneo que es verdad que estaba obligado y era el favorito. Lo terminó ganando. En los partidos previos a esta Liga de Naciones no desentonó, es verdad lo que dice José, lo que le pasó contra Honduras. Jugó buen partido contra Alemania. En verdad, viene cumpliendo. Y hay una cosa muy importante. Enfrenta el jueves a Panamá, ayer lo decíamos con Mauricio Imay, con 2 entrenamientos. O sea, 2 entrenamientos. Por eso es importante la continuidad en el trabajo. Y no abortar y empezar de cero, cortar y empezar de cero. darle al técnico ese espacio que hoy trabaja dos entrenamientos, mañana cuatro, después uno, después cinco, y va acumulando para llegar al 2026 con lo que México necesita, un equipo compacto, un equipo colectivo. Vamos casualmente a hacer contacto después de la pausa con Mauricio Umay para que nos cuente lo último de la selección mexicana. Ya llegaron todos los futbolistas, si se perfila un equipo, las últimas novedades. Volvemos.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando del fútbol italiano porque se está dando una situación tan insólita como real en el Salernitana, que contrató al director técnico Stefano Colantuono, que será el cuarto director técnico en lo que va de la temporada. Salernitana está último en la Serie A, sus posibilidades de salvarse del descenso son prácticamente imposibles. Es el equipo donde milita el arquero mexicano Guillermo el Memo Ochoa. Y la realidad es que a esta altura del partido tal vez sea hora de mirarse al espejo y darse cuenta que se necesita cierta continuidad entre los directores técnicos porque los cambios constantes no ayudan. Cuatro directores técnicos en una temporada. ¿Quién diría? Esto está ocurriendo en el Salernitana y con razón no se da el éxito deportivo. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque fue victoria y paliza, diría yo, de Los Ángeles Lakers sobre los Atlanta Hawks. LeBron James anotó 24 puntos. Sin embargo, la historia del día fue D'Angelo Russell, quien anotó 27 tantos y encestó 6 triples. Con esos 6 triples llega a 183 en lo que va de la temporada y se convierte en el jugador con más triples encestados en una temporada en la historia de los Lakers. ¿Quién nos tenía el récord anterior? Kobe Bryant con 180, D'Angelo Russell, una gran historia para él. Anthony Davis pudo jugar pese a la lesión en la córnea que sufrió en el partido anterior. Y gracias a la derrota de los Golden State Warriors, los Lakers militan en la novena posición en la Conferencia del Oeste. Finalizamos hablando de fútbol español porque vemos clásico en suelo estadounidense por cuarta ocasión en la historia. Circulen en su calendario. El día 3 de agosto, la ciudad New Jersey, la sede, el MetLife Stadium, Real Madrid ante Barcelona. El equipo del Real Madrid también tendrá otros dos amistosos en su gira de pretemporada en suelo estadounidense, ante el Chelsea, ante el Milan. La novedad es que el equipo merengue no pisará la costa oeste de los Estados Unidos, pero ya lo saben, Real Madrid-Barcelona 3 de agosto en la ciudad de New Jersey. Yo ya lo tengo circulado en mi calendario y espero que ustedes también. Para más novedades acerca de la Liga, recuerde sintonizar la Peña de la Liga este viernes, 2 de la tarde, horario del Este, 11 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus, escogido SportsCenter. Ahora.
Como lo habíamos anunciado, ya lo ven en pantalla, tenemos ya el contacto con nuestro compañero Mauricio Umay para que nos cuente las últimas novedades de la selección mexicana. Mauricio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido. Ya con plantel completo está Jimmy Lozano. ¿Cómo te va?
Muy bien, Hernán. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos en una ciudad de Dallas en donde desde anoche ha disminuido mucho la temperatura. En este momento les cuento, estamos afuera de lo que es el Cotton Bowl porque en un ratito estará entrenando aquí el equipo mexicano. En aproximadamente 30 minutos estarán llegando a este escenario. Primero habrá zona mixta con un par de futbolistas y después la práctica ya con Jaime Lozano. ¿Será el día de hoy la práctica con equipo completo? No lo sé, lo estaremos confirmando en un rato más. ¿Y por qué lo digo? Porque César Montes y Julián Araujo, Hernán, por problemas en sus vuelos, llegaron después de la 1:00 a.m. Santi Jiménez e Irving El Chucky Lozano, también por un retraso en su vuelo original, perdieron la conexión en Atlanta y estuvieron llegando cerca de la medianoche al hotel de concentración. Es cierto que han tenido toda la mañana para descansar estos cuatro futbolistas y seguramente Jaime Lozano le urge trabajar con ellos, tomando en cuenta que mañana ya es día previo al compromiso. Estamos hablando de cuatro futbolistas que podemos pensar van a estar en el once titular o en el plan original es que estén en el once titular de Jaime Lozano. Lo de César Montes, que viene acompañando a Johan Vázquez a lo largo de todo este proceso. Lo de Julián Araujo, por lo ya explicado en distintas ocasiones, por acumulación de tarjetas, Jorge Sánchez no puede estar considerado por Jaime Lozano. Lo de lo de Irving, el Chucky Lozano, que también es un habitual en el ataque de la selección mexicana, y lo del centro delantero, que está a discusión y que seguramente entre hoy y mañana tomará la decisión Jaime Lozano de quién va a ser su delantero titular, si Santi o Henry Martín.
Mauricio, ayer casualmente hablamos de los delanteros, nos comentas el tema de los defensores, que también ayer nos dabas algunos anticipos. ¿Qué análisis haces de qué tendrá en la cabeza en este momento Jimmy Lozano a la hora de pensar en el 11 en el aspecto de mediocampistas? En los tres volantes, el volante contención, los dos interiores, sí, que seguramente va a parar el técnico mexicano. ¿Qué te parece que tendrá en su mente Jimmy?
A ver, yo para empezar, Hernán, creo que lo que buscará Jimmy en esta fecha FIFA, en dos partidos tan importantes, es darle continuidad a esa base de futbolistas que vienen siendo titulares con el técnico de la selección nacional. La realidad es que desde que llegó Jimmy tenemos un once bastante identificado, bastante reconocible del equipo nacional. Y en el medio campo creo que es donde mayor claridad ha tenido el técnico de la selección nacional cada que da un once titular. Que después pueden llegar a mezclarse o pueden llegar a ocupar distintas posiciones en un dibujo táctico para convertirlo de un 4-3-3 a un 4-2-3-1, eso es distinto, pero siempre con los mismos nombres, sobre todo en medio campo. Lo de Luis Chávez con Edson Álvarez y Eric Sánchez. Para mí esos son los tres futbolistas que tiene en mente Jaime Lozano. Muchas veces Luis Chávez jugando a la misma altura que Edson Álvarez para que se desprenda con libertad el futbolista de Pachuca, el Chiquito Sánchez.
Dejo a los compañeros José, Carolina, Mauricio para alguna pregunta que tengan para nuestro compañero.
Mauricio, independientemente del 11 y del parado, ¿cuál va a ser la actitud de México?
La misma que ha sido siempre con Jaime Lozano, José. Si Alemania buscaste quitarle la pelota y trataste de ser, si no protagonista, sí, una presión alta contra Panamá, ¿por qué no hacerlo? Independientemente de que ahora haya mucho más en juego que contra Alemania. Contra Alemania era simplemente un partido de preparación, pero me parece que es ese partido que tiene Jaime Lozano y el cuerpo técnico de la selección nacional ahí enmarcado, ¿no? Para que cuando se le olviden las cosas a los futbolistas, les pongan el video y digan, esto es lo que pretendemos, esto es lo que necesita la selección mexicana, esto es lo que requiere el equipo nacional cuando juegue, contra quien juegue y en donde juegue. Entonces, yo te contestaría, lo que busca la selección mexicana el próximo jueves es ser protagonista ante la selección de Panamá, sabiendo también que esta selección de Panamá por momentos, porque nos quedamos con esa sensación de que México fue campeón de la Copa Oro, de que México terminó con ese título que tan obligado estaba, pero durante algunos lapsos de ese partido contra Panamá en Los Ángeles también se vio muy exigido por los panameños. Más allá de eso, creo que la selección mexicana no perderá de vista que tiene que ser o tiene que buscar el protagonismo el próximo jueves en la cancha de los Vaqueros de Dallas.
Oye, y el gol llegó en un contraataque, Mauricio. Sí, Caro, o Mauricio.
Mauricio, sí, te hago una pregunta. Sí, ¿Se siente presión en el equipo? O sea, ¿se siente como que viene un partido de que, oh, de vida o muerte, que puede definir cosas para Lozano? ¿O el hecho de que estén en Dallas, que estén en territorio estadounidense, que sea contra Panamá con todo y el respeto que seguramente hay por Panamá, hace que haya cierta distensión? ¿Cuál es el estado general del equipo?
Mira, yo te voy a decir la verdad, Caro, te saludo con mucho gusto. Y ayer lo platicaba con mi compañero, el pareja, que llevamos muchos años viajando con selección y veníamos platicando que cómo ha cambiado todo en esta selección mexicana. Antes era muy fácil ver al futbolista en el lobby, platicar con ellos, con el cuerpo técnico. Ahora cada vez eso se ha hecho más difícil. Ahora cada vez el futbolista le cuesta más salir del piso que tienen siempre bloqueado para ellos. Al cuerpo técnico va a su oficina, al salón que adaptan como oficina, van al comedor y después a sus habitaciones. Jaime es, y también algunos de sus auxiliares, de bajar al gimnasio, hacen ejercicio muy temprano por lo regular, pero la realidad es que ese contacto cada vez es más complicado con el seleccionado nacional. Tuvimos la oportunidad de verlos llegar ayer cuando regresaron del trabajo de cancha. Platicamos con Guillermo Ochoa y yo te puedo decir que yo me encontré al Guillermo Ochoa de siempre, ¿no? Por darte un ejemplo y tratar de explicar lo que me estás preguntando. Un Guillermo Ochoa que llega con la ilusión de vestir la camiseta de la selección nacional, que a pesar de todo lo que está viviendo en su día a día en el fútbol de Italia, llegó a tiempo, se puso a trabajar de inmediato, está en la mejor disposición de lo que requiere el cuerpo técnico. Con Luis Chávez también tuvo oportunidad de platicar el día domingo cuando llegó. Él vino desde la Ciudad de México, porque salir de Rusia y tomar un vuelo es sumamente complicado, tiene que recorrer prácticamente todo el mundo, hacer escala en Doha o hacer escala en Estambul para después llegar a la Ciudad de México y de ahí viajar con algún grupo de futbolistas como lo hicieron el día domingo aquí a Dallas. Yo te puedo decir que del poco contacto que he tenido hasta el momento con algunos futbolistas, yo te puedo decir que el grupo está tranquilo, pero está muy consciente de lo que se juega en esta semana y que ellos saben que para llegar de manera, no tranquila, porque difícilmente en una selección las cosas van a estar tranquilas, pero para llegar enfocados y de manera sólida a la Copa América, que es el examen más importante que tiene esta selección este verano, tienen que ganar esta Nations League. No basta con llegar a la final, tienen que ganar el título.
Tocayo, te mando un gran abrazo. Yo creo que es momento de atacar las dos preguntas más criminales que se te pueden hacer en el sentido deportivo de la palabra, obviamente, respecto a la selección mexicana de fútbol. La primera es, ¿por qué? Y tuvimos la oportunidad de saludarnos en México, no pude ir a comer contigo porque ustedes, uno, comen en lugares muy caros y dos, no me invitan. Pero ¿por qué he tenido la sensación de que de algún sector de la prensa se alimenta ya la necesidad de poner en riesgo el trabajo de Jimmy Lozano? Y lo platicábamos con los compañeros, no nada más independientemente de lo que pasa en la Copa América. Yo escuché en varios medios y varios comentaristas decir, si México pierde contra Panamá, Jimmy no debe seguir. ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Quién ha mandado esta nueva línea para algunos comentaristas que sabemos que hablan con línea? Y la segunda, Tocayo, en este programa algún día Rodrigo Fáez se comprometió a una buena parte de su sueldo si Mbappé llegaba al Madrid. Mbappé no llegó al Madrid y sabemos lo que pasó. ¿Qué porcentaje de tu sueldo estás dispuesto a jugarte a que el portero titular de la selección mexicana de fútbol de aquí hasta que se le pegue su gana es Guillermo Ochoa Magaña? ¿Qué pedía Magaña? ¿Es un apellido Magaña? Creo que sí, ¿no? ¿Sí es?
No, un abrazo, sí, Magaña.
Sí, Magaña. Magaña de su madre Natalia, Ochoa de su padre Guillermo. Abrazo. Primero te mando un abrazo, Tocayo. Voy a empezar por la segunda. Yo no estoy en condiciones de poder apostar ni siquiera el 0.5% de mi salario. No estoy en esas condiciones. Rodrigo Fáez.
Eso sí, dice mucho, ¿eh?
Rodrigo Fáez. Eso dice soltero, mucho. Rodrigo Fáez es mucho más joven. No tiene dos criaturas. No tiene que pagar colegiaturas. Ya cuando estás a esta altura de la vida, Tocayo, no te puedes dar esos lujos. Así que yo no apostaría ni el 0.5%.
Después, aprobado.
El que sea titular, Guillermo, no. El que sea, ¿verdad, Caro? ¿Verdad?
No.
Y Hernán también me entenderá.
No, conocemos muy bien eso.
A ver,
entendemos muy bien.
Pero no perdona.
El que sea titular o no, Guillermo. Yo ayer lo platicaba aquí con Hernán, con José, con Caro. A reserva de lo que vea hoy Jaime Lozano y su cuerpo técnico en la práctica que va a tener aquí en el Cotton Bowl y quizá todavía mañana, el poder palpar, el poder sentir, lo que pueda platicar también extra cancha con Memo, por lo que ha vivido en el día a día con la Salernitana, por saberse en un equipo tan problemático, con la categoría ya perdida, todavía falta de temporada en Italia, sabiendo él que no va a seguir en ese equipo, el que el cuerpo técnico también ataque el aspecto mental de Guillermo por el momento que está viviendo, no solamente en lo laboral, sino en lo personal. A reserva de todo eso, que lo tendrá que definir en las próximas 24 horas, yo te puedo decir que Jaime Lozano tiene la idea de apostar por la experiencia, la personalidad, el tamaño y la jerarquía de Guillermo, por lo menos para el partido del jueves. También el propio Ochoa, ¿eh? No te voy a hablar de Jaime, no te voy a hablar de lo que piensa o de lo que dice o de lo que analiza Mauricio, sino te voy a hablar de lo que piensa y de lo que siente Memo Ochoa, porque lo he podido platicar con él, y él está consciente de la edad, del momento que vive y de dónde está parado hoy por hoy. Y él está consciente de lo mucho que falta para la Copa del Mundo. Y que él no sabe al final si para esa Copa del Mundo va a estar jugando en Italia, en España, en Estados Unidos. Que para eso falta mucho y que muchas cosas pueden pasar. Nosotros hablamos y nosotros decimos que lo pongan, que lo quiten, que sea él titular, que sea Malagón. Al final el propio jugador está consciente de la edad que tiene y de lo mucho que falta para la Copa del Mundo. Para el jueves, yo te digo, por la cabeza de Jaime Lozano y del cuerpo técnico, está que Guillermo Ochoa sea titular. Veremos qué pasa en estas 24 horas. Y la otra pregunta, la de Jaime Lozano.
Jimmy, la continuidad del Jimmy, que a hay ver, mucha yo gente creo que le está poniendo ver, en duda.
Sí, yo creo que tiene que ver el cómo llegó Jimmy a esta selección y el cómo se mantuvo Jimmy en esta selección. Esa es la impresión que a mí me da, ¿no? Que Jimmy llega sin ser un candidato que estuviera presente en la cabeza, ya deja tú de medios de comunicación, sino de los propios directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, que aparece de la nada cuando no le había ido bien en la primera división del fútbol mexicano y que después de eso logra ser campeón y no solamente eso, sino logra ser respaldado por un grupo de futbolistas que ya no estaban a gustos con el técnico anterior.
Pero, entonces, a ver, Tocayo, tú conoces muy bien el entorno.
Por las formas, por cómo se dio lo de Jimmy.
Pero a ver, Tocayo, tú conoces muy bien el entorno, conoces los medios. Yo sospecho, o sea, dime si estoy equivocado o si crees que tengo alguna base para sospechar lo que sospecho. Sospecho que gente con poder ya está mandando mensajes a través de algunos comunicadores con presencia, que sabes que es una práctica común, sucede, no la vamos a esconder, no la vamos a engañar. Sí. Hay dirigentes que mandan mensajes a través de ciertos comentaristas. ¿Por qué ya estamos escuchando esos mensajes que ponen en duda la continuidad del Jimmy Lozano?
Por las formas, Tocayo, por las formas, porque esos directivos seguramente no les pasó nunca por la cabeza el nombre de Jaime Lozano. Y seguramente esos dirigentes hoy pueden estar hasta incómodos con Jaime Lozano o pueden tener ciertas dudas de que Jaime Lozano pueda llegar a hacer un buen papel con selección mexicana.
Claro. Muy bien, Tocayo.
O sea, no creían desde el vamos en Jimmy Lozano. Pues dentro de todo, Jimmy Lozano ha cumplido. Siempre dije que había técnicos más preparados y lo hemos discutido durante Copa Oro. Pero Jimmy fue cumpliendo y ha ganado un espacio para no volver a empezar de cero, que pareciera que para el dirigente eso no es nada, no tiene ninguna importancia. Empezar de cero, volver a conocer los jugadores, implementar una idea de juego y todo lo que hay que hacer para llegar a un mundial de manera competitiva. Por lo tanto, o sea, esos dirigentes ya desde el vamos...
Como
desde
todo entrenador, Hernán...
Sí.
Como todo entrenador ha tenido el capítulo perfecto, que me parece fue contra Alemania, independientemente del resultado, y el capítulo desastroso, que fue contra Honduras en Tegucigalpa.
Correcto.
Solo una cosa, muy rápida de mi parte. Sí, yo les decía que cuando la Bomba Rodríguez anuncia el fichaje de Jimmy Lozano, 5 veces le dijo interino, interino, interino. Es exactamente lo que está diciendo Mauricio Imay. Pero también es importante que la gente entienda que no hay una fórmula para ganar. Se puede ganar de distintas maneras. Voy a poner un ejemplo. No estoy comparando futbolistas, estoy comparando trayectorias. Scaloni con Argentina. O sea, había 10, 15, 20 entrenadores mejor o con mayor cartel, mejor posicionados
para dirigir Argentina. Sí, pero son planteles diferentes, José. No puedes comparar la calidad del plantel de Argentina con la de México, la verdad.
Hice la aclaración que no estoy comparando planteles, Mauricio. Estoy comparando justamente lo que decía Mauricio, que Jimmy Lozano no estaba en el radar de nadie.
Momentos.
Scaloni tampoco estaba en el radar de nadie. Scaloni no había dirigido un solo partido en ninguna liga del mundo.
Scaloni estaba menos en el radar de Argentina que lo que es ahora, Jimmy Lozano en México. Claro. Menos.
Uy, no sé. Partamos de la base.
Una medalla olímpica que lo respaldara.
Partamos de la base que eso no es lo ideal. Lo ideal no es que el técnico de la selección llegue sin experiencia. No es lo conveniente. Es mejor que el tipo tenga experiencia, tenga recorrido, haya dirigido clubes, claro, por más que Argentina le haya ido bien. Pero bueno. Mauricio, ¿algo más?
No, nada más, Hernán, esperar a que llegue aquí la selección mexicana y, bueno, pues mañana en este espacio les contaremos todo lo que va arrojando la práctica del equipo nacional o las prácticas del equipo nacional. Para mañana a esta hora ya también tendremos lo que haya dicho Jaime Lozano en conferencia de prensa. Tiempo local, 11 de la mañana, será la conferencia de prensa con Jaime Lozano. Mañana se parte el día en Selección Nacional porque a las 11 de la mañana será la conferencia de prensa por obligación en el estadio donde se va a jugar el partido, es decir, en el estadio de los Vaqueros de Dallas, y el entrenamiento será hasta las 5 de la tarde en las instalaciones de una universidad aquí en Dallas para tratar de cuidar lo más que se puede ese terreno de juego que sabemos. Este es un estadio maravilloso, es de los más bonitos, de los más espectaculares que puede haber alrededor del mundo, pero para jugar fútbol, el terreno de juego históricamente ha sido un dolor de cabeza. Ojalá que esté en buenas condiciones el próximo jueves.
Abrazo, Mauricio. Mauricio May, entonces, con las novedades de la selección mexicana de fútbol desde la ciudad de Dallas. Tenemos que irnos a la pausa, le pregunto a la producción. Vamos a la misma, analizamos lo que dijo Mauricio y en un ratito hablamos de Panamá, el rival de México. ¿Será tan complicado como fue aquella final de Copa Oro o no? O de repente más, porque su técnico Tomás Christensen tiene la experiencia de haber jugado aquella final, haber hecho un buen planteamiento y apenas lo perdió por 1-0 con un gol en el cierre. Volvemos. Hay un hombre de experiencia en la selección, en su momento, experiencia en el fútbol mexicano, es Andrés Guardado. Y conoce los procesos, ha estado con diferentes técnicos, Copa del Mundo, cantidad de partidos, sabe lo que es el fútbol en Europa porque lo jugó, sabe lo que es el fútbol en México. Y dijo, Estados Unidos nos ha rebasado por mucho. Yo creo que los ha rebasado, Estados Unidos lo ha superado México, pero tampoco por mucho. Ahora, él dice, hay crisis en México desde hace muchos años. Yo diría más que una crisis, se ha estancado México, se ha quedado, se posicionó en un lugar y ahí se quedó. ¿Qué ha hecho Estados Unidos que no ha hecho México? Estados Unidos ha tenido la fortuna que muchos jugadores fueron formados en Europa. Se les abrió el camino para después jugar en el Dortmund, o en el Chelsea, o en el Milan, en la Juve, en diferentes equipos que han jugado, algunos importantes, otros equipos menores, pero que igual, con el tiempo, se ganaron su espacio y algunos lograron sobresalir. Eso facilitó el camino de Estados Unidos, que el futbolista haga por sí solo el esfuerzo de ir a formarse a Europa. Chris Richard fue muy jovencito y se formó en el Bayern Múnich. Después no le alcanzó para jugar en el Bayern Múnich, no le alcanzó, pero sin embargo tiene esa formación y sigue jugando en el fútbol europeo. Así en muchos casos. Entonces, eso es la diferencia que veo. No por una diferencia que el dirigente de Estados Unidos ha hecho lo que no ha hecho el dirigente mexicano. Que, por cierto, mexicano no ha hecho mucho, ¿eh? Se quedó, se durmió en los laureles, posicionó en el área y ahí se terminó quedando. ¿Cómo analizan ustedes lo que mencionó Guardado?
Yo no coincido con Guardado. Si tomamos en cuenta la selección mayor, sí, podemos hablar de que México fracasó en Qatar, pero no se olviden que Estados Unidos ni siquiera clasificó a Rusia, porque no le pudieron ganar a Trinidad y Tobago, no pudieron empatar contra Trinidad y Tobago en Puerto España. Donde sí ha superado México a Estados Unidos es en la producción de futbolistas. Hay muchos más estadounidenses.
Al revés, Estados Unidos a México.
Estados Unidos, perdón, a México.
Sí, eso sí. Quise decir. Gracias, Mauricio. Quería ver si estaban prestando atención. Gracias, Mauricio. Estados Unidos ha superado a México en la producción de futbolistas. Hoy nos levantamos con la noticia que el Manchester City acaba de fichar a la nueva joya del fútbol estadounidense, Sullivan. No sé si han visto los videos en YouTube, es un jugador que promete
de
muchísimo.
De 14
habrá
años.
Habrá que ver si se consolida. Exactamente. Y después Estados Unidos
tiene una gran ventaja. Eso lo he escuchado mil veces. El próximo crack que nunca se vuelve próximo crack.
Y Estados Unidos tiene una gran ventaja sobre México. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Los hijos de Mauricio, de Carolina, de Hernán y los míos pueden jugar para Estados Unidos.
Caray, no
cuando repasamos la selección mayor de Estados Unidos, vemos futbolistas de ascendencia europea, sudamericana, centroamericana, esa, africana también. Esa es la ventaja que hoy tiene Estados Unidos sobre México, pero no es que Estados Unidos le haya sacado una gran ventaja a México, como dice Guardado.
Yo sí estoy de acuerdo con Guardado porque yo siento que es exponencial. O sea, yo sí siento que mientras, cuando tú miras la curva de crecimiento, llámelo por inmigrantes, llámelo por MLS, llámelo por situación país, por lo que ustedes quieran, las causas pueden ser muchísimas, pero cuando ustedes ven de quién se habla más hoy, quiénes te revisas y, ah, mira, este juega con la selección de Estados Unidos, ah, mira, le ganó a México en la Nations League, mira lo que volvió a hacer, salvo los dos resultados que se dieron la semana pasada en la CONCACAF Champions. Cada vez que yo veo una noticia de fútbol de Estados Unidos contra fútbol de México, es un golpe en la cara. Entonces, yo sí siento que hoy el fútbol de Estados Unidos sea mejor que el mexicano. No. Y lo otro, hay una diferencia.
Una cosa club es otra cosa selección, Carol. Hay diferencia entre clubes y selección.
Hay una diferencia entre clubes y selección. Yo creo que Guardado se refería a las dos cosas. Yo creo que se refiere
al fútbol
en general. Y cuando hablemos, no, yo creo que se refiere al fútbol en general. O sea, porque lo de la MLS no se puede sacar de la ecuación de Estados Unidos. Tienes a todo un territorio, para el gusto de unos u otros, pendiente del fútbol. Entonces, yo creo que hay que medirlo todo, selección y clubes.
No, yo creo que tiene razón. No sé si por mucho, pero Estados Unidos ha hecho mejor las cosas que México en el último periodo, porque José va hasta el 2018 cuando no clasifica a Estados Unidos. Está bien, podemos poner la línea de salida desde ahí. Desde el final del Mundial del 2018 al día de hoy, Estados Unidos ha hecho mejor las cosas que México a nivel selección. No nada más se ven resultados. Estados Unidos también pasó por su tema de entrenadores. No nos olvidemos, ¿no? Pasó con la salida de Greg Berhalter, interinato, sí. Vamos por un gran nombre, no vamos, y volvieron a acabar con antes Greg Klinsmann. Berhalter a pesar de su escándalo, ¿no? Entonces, Estados Unidos también ha tenido sus complicaciones. Claro. Pero lo de México es un retroceso terrible, terrible. Hoy Estados Unidos está mejor que como estaba en 2018. Yo creo que hoy la selección mexicana a nivel mayor está peor de lo que estaba terminando el Mundial del 2018.
Señores, tenemos que irnos a la pausa, hay que hablar de Panamá. También hablaremos de Estados Unidos y su partido ante Jamaica. Los dos el jueves, donde se conocerán ambos finalistas de esta Liga de Naciones edición 2023-2024. Volvemos con Juancho Villaverde.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando del fútbol americano, de la NFL, porque la contabilidad es importante tanto en la vida como en el deporte. La NFL detectó algunos problemas contables en la plantilla del conjunto de los San Francisco 49ers a finales de la temporada 2022. ¿Cuál ha sido el resultado? Una sanción para con el equipo de la Bahía. A San Francisco se le ha quitado la selección de quinta ronda del draft que se aproxima ahora en el mes de abril y también ha retrocedido 4 escalones con respecto a su selección de cuarta ronda en el draft del año 2025. Los 49ers emitieron un comunicado haciéndose cargo de la sanción, sabiendo que ellos habían obrado mal, aunque no de manera intencional. La realidad es que el castigo ha sido en capital de draft. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque los New York Knicks silbaron su cuarto triunfo consecutivo tras vencer a los Golden State Warriors. Jalen Brunson fue la gran figura del partido anotando 34 tantos. Miles McBride aportó 29 puntos, la marca más alta de su carrera. Con este triunfo, los Knicks de Nueva York están por ahora cómodos en el cuarto escalafón en la Conferencia del Este, pero todavía incluso Milwaukee en la segunda posición está al alcance del equipo neoyorquino en caso de terminar bien la temporada. Finalizamos hablando de fútbol español porque ya todos saben que el director técnico del Barcelona, Xavi, fue expulsado por segunda vez en la temporada en el pasado partido del Barça. ¿Qué está intentando hacer el Barcelona? Apelar la sanción, que esa roja quede en amarilla, que se pierde un solo partido. En caso de que la roja se mantenga, serían 2 encuentros y Xavi aún así llegaría al Clásico. ¿Qué es lo que alega el Barça? Que en otros casos no se ha tenido en cuenta la reincidencia. Veremos en qué queda una nueva apelación del Barcelona para con su director técnico Xavi por la expulsión sufrida en el pasado partido. Para más novedades acerca de la Liga, recuerda sintonizar la Peña de la Liga. Este viernes, 2 de la tarde, horario del Este, 11 de la mañana, horario del Pacífico, la Peña de la Liga vive en la pantalla de ESPN Deportes y en ESPN Plus. Esto ha sido SportsCenter. Ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Esta es la casa del balompié, el ESPN Deportes.
Y es bueno comenzar a conocer el rival de la selección mexicana de fútbol. Es bueno comenzar a conocer cómo llega Panamá a este partido crucial y seguramente para Panamá hasta de cierta manera con un sabor a revancha lo que pasó en la última edición de Copa Oro. Para eso el experto en la materia, Juancho Villaverde, ya está en la ciudad de Dallas y nos va a traer todas las novedades del equipo que dirige Tomás Christiansen. ¿Cómo te va, Juancho? Qué placer reencontrarnos después de un largo tiempo, ¿eh? ¿Cómo andás?
Bastante tiempo. ¿Cómo estás, Hernán? Gusto en saludarte. Y aquí, cubriendo una selección panameña que llega con mucha ilusión a la ciudad de Dallas, ¿no? Una ilusión que llega no solamente por la forma en la que se clasifica a este Final Four, también por lo que dejó el juego de la selección de Panamá en la pasada Copa Oro, sino que también porque este escenario trae unos recuerdos muy buenos al fútbol panameño. Y es que aquí, en 2013, en semifinales de Copa Oro, Panamá eliminó a México venciéndoles 2-1 con goles de Blas Pérez y Román Torres, llegando en ese momento a su segunda final de Copa Oro.
A ver, ¿cómo llega la selección panameña? ¿Cuánto afecta la ausencia de Murillo? Y bueno, ¿cómo está el equipo en estas horas previas a este encuentro muy importante?
Ha sido bastante irregular la manera en la que se ha conformado esta concentración. Muchos jugadores llegaron directamente a Dallas durante el fin de semana, entre el sábado y domingo. Hablamos de jugadores como Godoy, como Carrasquilla, que están en la MLS, como Bárcenas, que está en el fútbol mexicano, y algunos que están en el fútbol europeo, o sea el caso, por ejemplo, del central Andrés Andrade. Otros habían llegado directamente a Panamá, principalmente los que están en ligas sudamericanas o los que estaban en la liga panameña, en este caso Alberto Quintero y Eddie Roberts, y hasta ayer no pudieron entrenar en conjunto. Y también hay una irregularidad que se dio, y es que el técnico Tomás Christiansen, por motivos personales, estuvo ausente durante casi 2 semanas de suelo panameño debido a que su padre estaba afrontando una enfermedad. Desafortunadamente, el padre de Tomás falleció el pasado viernes. Él se incorporó al equipo en la tarde del domingo y ya ayer entrenó con los jugadores convocados. Fue el primer entrenamiento al completo de Panamá, o sea que Panamá va a llegar con 3 entrenamientos completos y de fútbol al partido contra México, pero llegan con la ilusión de dedicarle esa victoria, esa clasificación a la final, a la memoria del padre Tomás Christiansen y, por supuesto, como hoy lo presentó la Federación Panameña de Fútbol, ese parche que utilizarán en uno de los brazos de los jugadores con el número 18 y esa imagen de la chilena mítica ante México recordando a Luis el Matador Tejada.
Juancho, lamentamos mucho, ayer lo decíamos, la desaparición del padre del técnico Tomás Christiansen. A ver, un técnico muy estudioso, muy analista, desde aquel partido que jugó contra México seguramente lo tuvo en su cabeza, lo pensó mucho más cuando supo que México iba a ser rival en esta semifinal. ¿Qué tendría que cambiar o qué haría diferente? ¿Qué piensas tú que va a hacer el técnico para lograr tener un resultado que no lo lleve a la misma historia que repitió en la ciudad de Los Ángeles en la definición de Copa Oro con la derrota por 1-0, con el gol de Santi Jiménez? ¿Qué pensás que va a cambiar Panamá para poder obtener el pasaporte a la final de la Liga de Naciones?
De salida, Hernán, Panamá tiene algunas variaciones que le potencian con respecto al equipo que estuvo en la Copa Oro. Hay que mencionar que uno de esos es José Córdoba, el central de Levski Sofía de Bulgaria. Es un joven central, 22 años, fue elegido mejor central del fútbol búlgaro 2023. Es capitán con esta edad de este equipo, es el capitán más joven en la historia de Levski Sofía. Él está jugando en la posición de líbero donde estaba Harold Cummings. Es un central de más de 1,85 m, bastante alto, fuerte, bastante veloz. Yo creo que ahí Panamá gana solidez defensiva, que fue un aspecto que no tuvo al completo durante la Copa Oro, a pesar de que le ganan 4-0 a Qatar. En primera ronda les marcaron goles sobre la hora Costa Rica, Martinica, y le marcó también El Salvador. Y también ganan verticalidad con la presencia de José Luis Rodríguez, que tampoco había estado en Copa Oro, y también con la opción de que Bárcenas juegue más de media punta. Es algo que no tuvo Panamá en la final de la Copa Oro, ya que recordemos que Bárcenas tuvo que jugar por las lesiones de Murillo y de Blackman como carrilero, y pierde juego asociativo, ya que el que tenía que hacer esa labor era Ismael Díaz, que lo que quiere es acercarlo al área. Y otra particularidad, y son estas asociaciones, estas conjunciones que se crean, y es que ahora Ismael Díaz juega junto a José Fajardo en el fútbol ecuatoriano. Dos jugadores que son, en teoría, titulares en la selección de Panamá, entrenan en el día a día, también los fines de semana están compartiendo cancha, y yo creo que eso es algo que potencia a la selección de Panamá. Contra Costa Rica vimos una Panamá mucho más vertical de lo que habíamos visto en Copa Oro, quizás tomando más riesgos sabiendo de que tiene más garantías en defensa.
Perfecto. José, Carol, Mau, ¿alguna pregunta, alguna duda para nuestro compañero Juancho?
Juancho citaba los partidos de fase de grupos, pero Juancho, no nada más fue en fase de grupos. Contra Estados Unidos, en tiempo extra, Panamá se pone en ventaja al 105, llega el empate. México le gana el partido en el minuto 88. Hay ciertas cosas que el entrenador no puede trabajar, como el oficio, Juancho. Si hablamos de oficio, saber cerrar los partidos, sabemos que Panamá juega muy bien al fútbol, pero el colmillo, oficio, ¿usted le tiene fe de que finalmente esta selección puede dar ese paso el jueves ante México?
Es que si no lo tuvieran, que no se presenten, José. Yo creo que la idea cuando cometes un error es tratar de arreglarlo en la siguiente opción que tienes. Es la ventaja que
bueno,
te da el deporte. Bueno,
Copa Oro no lo solucionó, siempre que terminas un partido, Cinco partidos no lo solucionó,
Pero luego dime tú cómo quedó el global contra Costa Rica, que mucha gente decía que tenía el puesto asegurado en la Copa América cuando llegaron a los cuartos de final.
México no es Costa Rica.
Bueno, pero al final, pero se corrigen errores. Yo creo que está por ahí y yo creo que... No, vino con la ametralladora, José del Valle. No. Lo que te digo, José, es que sí tienes cosas que arreglar, pero de verdad, la garantía de tener a Coto Córdoba para mí es vital, porque te da muchas más cosas para jugar con líneas adelantadas de las que te da Harold Cummings. Harold Cummings es un excelente defensor cuando te toca cubrir hombre a hombre. Lo hizo en esas semifinales de Copa Oro defendiendo a Brandon Vázquez y prácticamente eliminándolo, al que hasta ese momento era posiblemente el mejor delantero de la Copa Oro. Pero sufrió mucho a campo abierto y es algo, una garantía que sí te da José Córdoba. Y yo creo que eso también permite que el equipo juegue con mucha más tranquilidad, dejando espacios en defensa.
Juancho, ¿Panamá sabe sufrir? ¿Aprendió? No, Mauricio, creo que querías hacer una pregunta antes. Te dejo primero, si quieres.
No, dale, Caro, dale, no. Okay. Ya vas bien.
Te preguntaba que si... Gracias. Te preguntaba si Panamá sabe sufrir, o sea, si aprendió a sufrir, si ganando 1-0 es capaz de sostener un resultado al minuto 80 y quedarse con esa clasificación.
Mira, esa es una muy buena pregunta, Caro, porque yo creo que es un aspecto que no le ha tocado enfrentar tanto a este equipo debido a la forma en la que jugó durante la Copa Oro y debido a que contra Costa Rica se puso en ventaja muy rápido en la eliminatoria. Por lo tanto, no llegó a sufrir per se en ningún momento. Quizás el inicio de Costa Rica en el Rommel Fernández, esos 5 o 10 minutos que terminan fumigándose luego del gol del 1-0 de Panamá en ese partido de vuelta. Y yo creo que ese sí es un aspecto que vamos a tener que ver si es capaz de aguantar un marcador, una selección de Panamá que, digamos, se ponga en ventaja contra México, como lo hizo en la eliminatoria con Thomas Christiansen en el Rommel Fernández. Yo creo que sí es un debe que tiene la selección de Panamá, aunque sí me parece que en esta plantilla, a diferencia de la Copa Oro, también, ya mencioné a José Luis Rodríguez, ya mencioné a Coto Córdoba, pero también está Abdiel Ayarza, que es un futbolista, un mediocampista mixto, que aporta, lógicamente, a nivel ofensivo, porque ha marcado una cantidad de goles sorprendente para un volante en el Cienciano de Cusco, pero también un jugador que va muy bien por arriba, que trabaja muy bien desde lo físico, y yo creo que son puntos importantes que tiene que saber mover Thomas Christiansen en momentos indicados del partido, ¿no? Porque contra México tienes que entender que vas a sufrir. Y si recordamos la final de Copa Oro, sí, Panamá termina atacando sobre el cierre y México termina ganando el partido con el gol de Santi Jiménez. Pero el primer tiempo México fue muy superior a Panamá y a Panamá le costó sentirse cómodo en la cancha sufriendo, como tú bien dices, contra la selección mexicana.
Juancho, te mando un gran abrazo. Hace un momento hablábamos de la zona, Estados Unidos, México, cuánto ha progresado, cuánto ha retrocedido las selecciones. Y quiero compararlo también con Panamá, porque creo que todos estaremos de acuerdo que si hay una selección que consistentemente ha dado pasos hacia adelante, es la selección panameña. Entonces quiero dividir mi pregunta en dos. La primera es, poníamos la línea de salida desde el Mundial o el fin del Mundial del 2018. ¿Tú crees que Panamá efectivamente es la selección que más ha avanzado en CONCACAF en ese periodo? ¿Y por qué? Y la otra que lleva obviamente algo de jiribilla por el partido es, ¿cómo veía Panamá sus enfrentamientos contra selección mexicana, vamos a decir, hace 10 años? ¿Y cómo los ve el día de hoy? En función de si se siente la víctima, si ve a México como el gigante o veía a México el gigante. ¿Y cómo lo ve ahora? Además de mandarte un abrazo, yo a diferencia de Pereira, sí te veo más seguido porque yo mis amigos los frecuento. La amistad es una flor que hay que regar todos los días.
El poeta Pedrosa, muy bien.
Mauricio,
demuestra que no tengo abrazo, ninguna amistad con Pedrosa, ¿no? Porque no me manda mensaje nunca, pero bueno.
No, sí, ya. Ya veo. No, con Hernán sí hablo a menudo, Mauricio, para que sepas también. No, mira, la pregunta es muy buena. Yo creo que sería demasiado decir que Panamá es la que más ha crecido de CONCACAF de Rusia 2018 acá, porque Panamá no va a Qatar 2022. Panamá no logra mantener esa clasificación mundialista, cosa que sí hizo Costa Rica, por ejemplo. Pero me parece que Panamá supo tener la paciencia que cualquiera le exigía no tener luego que Thomas Christiansen no lograra la clasificación a Qatar 2022. Panamá sostuvo un proceso que, si bien es cierto, no logró el objetivo deseado, sí logró un fondo importante, que era una identidad de juego, una idea de juego sobre la cual construir o seguir construyendo las bases del fútbol panameño. Sobre esas bases del fútbol panameño, en 2022, la Sub-23 llega a las semifinales en Esperanzas de Tulón. En 2023, Panamá gana Esperanzas de Tulón a México, precisamente pasándole por encima en esa final. Curiosamente, Kaiser Lenis, el MVP de ese torneo, está convocado para estas semifinales de Nations League. Panamá sí ha sabido crecer, pero no me atrevo a decir que es la que más ha crecido de CONCACAF porque, repito, no clasificó al Mundial de Qatar. Y si analizamos también, para responder tu segunda pregunta, los enfrentamientos contra México, me voy un poquito más atrás. Hace 24 años, Panamá jugaba por primera vez un partido de eliminatoria contra México en el Rommel Fernández. 23 años, para ser exacto. 2001 era ese partido. Cuando Panamá pierde 1-0 ese partido, hubo caravana en las calles por perder solo 1-0 contra México. Hace 10 años, 11 años, Panamá le ganaba en un torneo dos veces a México. Que si no me equivoco, todavía es la única selección que ha vencido a México en dos ocasiones en el mismo torneo. Eso fue en la Copa Oro, en primera ronda y luego en semifinales. Luego en 2015 pasa lo que pasa con el arbitraje de Mike Geiger y México termina accediendo a la final. Sí. Y termina creándose ya un ambiente de clásico desde Panamá hacia México. Yo estoy claro que de México hacia Panamá no se le ve como un ambiente de clásico, se le ve como un rival de menor categoría en la región. Y eso también yo creo que hace que la afición y también el mismo jugador quiera también como dar a mostrar algo más, mostrar su crecimiento, mostrar muchas más cosas. Pero entendamos las diferencias estructurales que hay. La selección de Panamá hace dos días estaba entrenando en un complejo deportivo de grama sintética privado, porque no tienen ahora mismo en nuestro país, no existe la infraestructura para entrenar al nivel que se merece una selección, que se le tiene las exigencias de la selección, sí, de Panamá. Y aquí no estoy abriendo ningún paraguas, porque la selección de Panamá tiene la exigencia de llegar a estas semifinales con la intención de ganar y de buscar un título, porque se lo han ganado ellos mismos en la cancha. Pero existen unas diferencias de estructura y de infraestructura que todavía hacen mucha distancia entre Panamá y México.
Muy bien, Juancho. Gracias. Juancho, un abrazo, amigo.
Juancho, ¿de a quién más lo puede asegurar? Puedes asegurar que la selección que más ha crecido en el área en CONCACAF ha sido Panamá. Segunda pondría la selección canadiense, que no indica que es la mejor, la que más ha crecido, porque antes era una selección muy débil.
Sí, hablamos de crecimiento, correcto.
José lo ha dicho en muchas ocasiones, Guatemala era más que Panamá en su momento, hace muchos años, décadas atrás, pero sí, era más que Panamá. Panamá no existía, futbolísticamente no existía. Hoy compite y ha logrado ser la mejor selección de Centroamérica.
Aunque Panamá jugaba al béisbol, hoy juega al fútbol y en Centroamérica es la que más ha crecido. Si lo llevamos a Centroamérica, Panamá es la selección que más ha crecido.
Y en béisbol perdimos contra la sub-15 de Bahamas ayer, ¿eh?
Pero bueno, para béisbol
que luego es otra discusión.
Para otros deportes, Mauricio Pedrosa. El resto no, por favor, muchachos, no los otros deportes, ¿eh?
Hernán, que luego sí, Carol, es otra discusión si lo de Panamá tiene que ver solamente con Christensen o con un crecimiento del fútbol panameño, porque lo de Bolillo es verdad que se clasificó, pero después de eso Panamá cayó como en un hueco hasta que llegó Christensen. Entonces, la pregunta es, ¿creció el fútbol de Panamá o Christensen le ha dado un salto de calidad? Tal vez no sea el programa para definirlo, pero me parece que por ahí...
No, pero lo podemos sintetizar, ¿eh? Se puede sintetizar, ¿vale?, esa respuesta, Caro, y tiene que ver con algo que ustedes apuntaban. Los dirigentes en Estados Unidos han trabajado mejor que los dirigentes en México. Los dirigentes en Panamá han trabajado mejor que el resto de los dirigentes en Centroamérica. En el sentido, por ejemplo, desde la federación, darle continuidad a Christensen. Desde los clubes, con lo poco que se tiene, invertir en la formación de talento. Vemos un equipo como el CAI, en el fútbol panameño, guardando las distancias de las demás ligas centroamericanas, que ha venido con plantillas diferentes, dominando el fútbol panameño, ganando 6 títulos en los últimos 5 años, hablando de 2 torneos por año, lógicamente. Sí. Y hay que mencionar también la base en selecciones, que es algo que se viene trabajando muy bien desde 2003. Panamá de 2003 a la fecha es la selección con más mundiales de categoría sub-20, sub-17 en Centroamérica. Y esto se debe a que, a pesar de la debilidad a nivel de infraestructuras, se ha ido trabajando la base federativa de una manera seria y de una manera progresiva, dándole relevo año a año a las selecciones.
Dígale a Manuel Arias, Guacho, que siga trabajando y que no declare, por favor. Calladito se ve más bonito.
Exactamente. Abrazo, Juancho. Hasta mañana, ¿eh? Ya mañana empezamos a analizar los posibles 11 del equipo panameño, ¿eh? Abrazo. Juancho Villaverde, entonces, con el último de la selección de Panamá, ¿eh? Vamos a irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Hay muchos temas pendientes, ¿eh? Hay que hablar un poco de Copa Libertadores de América, ¿eh? También el tema Messi ausente en los partidos ante El Salvador y ante Costa Rica. ¿Lo necesita Argentina? Volvemos. Hoy, sin dudas, el fútbol sudamericano no puede competir con el fútbol europeo ni en lo deportivo ni en lo económico. Más que todo cuando hablamos, por supuesto, los equipos top, tanto de un lado como del otro. Lo vemos en el Mundial de Clubes, edición tras edición. Pero llamó mucho la atención que ayer, durante el sorteo de la Copa Libertadores de América, también se llevó a cabo el sorteo de la Copa Sudamericana en Asunción del Paraguay, Alejandro Domínguez, el presidente de Conmebol, anunció que el campeón de Copa Libertadores de América, por ganar la final, se va a llevar $23 millones. Lo que se va a acumular, por supuesto, instancia tras instancia, pero el premio por la final como tal va a superar los 20 millones. Y supera los 20 millones que se lleva al campeón de la Champions, que es de $20 millones por ganar la UEFA Champions League. Claro, los premios acumulados de la Champions, los acumulados de instancia tras instancia, terminan superando los premios de la Copa Libertadores de ronda tras ronda, porque hay premios por partido ganado, por partido empatado y premios por pasar de ronda. Pero ya el hecho de que en una instancia, aunque sea la final, lo supere, la verdad que llama la atención. Y hay que hablar a las claras. Dirigentes de la Conmebol durante años pensaron solo en ellos, robándose dinero, dejaban un poco en las arcas, el fútbol era un desastre. Por lo menos se ha enderezado el barco. Y el hecho que año tras año, instancia tras instancia, mejoren los premios, por lo menos comienza a hablar bien de la Conmebol. Recordemos el momento que México pagaba para jugar Copa Libertadores cuando le pagaba a los equipos venezolanos. ¿Cómo han cambiado las épocas?
Sí. Hoy más que nunca. Sí, Caro.
Sí, quería decir lo inteligente que es Domínguez, ¿no? Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, porque dicen que lo que no se comunica no existe, ¿verdad? Y él ayer se encargó de que a todos nos llegara la información, que mejor momento, sorteo de Copa Libertadores, y el que no lo escuchó lo vio en noticias, y además hicieron una placa para hacerlo. Y nos da esa sensación, ganamos más que los de la Champions, el campeón gana más que el de la Champions, sí, en la final, y eso está muy bien y es plausible, pero por ejemplo, yo saqué aquí, el ganador de la, el subcampeón de la Champions el año pasado ganó más de 15 millones de euros. El subcampeón de la Copa Libertadores este año, en esta edición, va a ganar 7 millones. El que pasa a las semis en Libertadores es 2.300.000 dólares y el de la Champions es 12.5. O sea, la diferencia sigue siendo grande.
No, es muy grande, pero cuando claro que sí.
Pero cuando tienes la capacidad de decir el ganador de la final va a ser más que el de la Champions, suena grandísimo. Repito, yo aplaudo, claro. Me parece que es
y
bien.
Y después está el acumulado, compara,
Pero el acumulado sigue siendo importante, ¿no?
El City superó los 80 millones de dólares en premios por haber ganado la última Champions.
Exacto.
Habría que sumar instancia tras instancia en la Copa Libertadores, pero va a estar muy lejos de eso.
Yo solo quiero decir dos cosas puntuales. Por cierto, la CONCACAF también ha mejorado los premios. Antes nada más daban $500,000 al campeón de la CONCACAF Champions Cup. Esta edición el campeón se va a llevar 5 millones de dólares. ¿Es poco? Sí, pero comparándolo con lo que daban antes, es un muy buen aumento. Segundo, siempre hemos dicho que el objetivo del directivo mexicano es hacer plata. Hoy más que nunca tienen que jugar Copa Libertadores, porque si hablamos de plata, un premio súper jugoso y futbolísticamente le va a ayudar mucho a los clubes del fútbol mexicano.
Sí, sobre todo porque el nivel que hemos visto recientemente es muy pobre en Copa Libertadores. O sea, Copa Libertadores se puede limitar un Brasileirao con un par de invitados y ya, ¿no? O sea, esa es la realidad de la Copa Libertadores.
Un par de invitados de Argentina.
Recientemente. Sí, sí, y que varían además, porque por ejemplo en la final del año pasado,
ni siquiera
más allá de
Ecuador,
que se fue a tiempo extra fue, ¿no? La final de la Copa Libertadores de la edición pasada, el nivel ha sido pobre, cada vez más pobre. A ver, por un elemento natural.
Pero son las figuras que van a Europa, Mauricio.
Muchos futbolistas se van cada vez más jóvenes porque los clubes tienen cada vez más necesidad de vender a los futbolistas que forman. Para mantenerse, para subsistir. No hay ningún engaño y ningún secreto en eso. Entonces ahí el fútbol mexicano también debería o podría colgarse. El tema es que, a ver, lo que le gusta al fútbol mexicano es tener el control de muchas cosas. No es que tenga todo el control en CONCACAF, ni mucho menos, ni que tenga todo el control en la Copa de Campeones de CONCACAF, pero es un escenario mucho más cómodo. Copa Libertadores no es así, más allá de que deportivamente tiene todo el sentido que México jugara ese torneo, porque cuando México creció, dio pasos, hace un rato hablábamos de progreso, fue cuando tuvo otro tipo de fogueo. Pero antes, que esa es la conclusión ahora tal vez más importante, antes el dirigente mexicano presumía que la Copa Libertadores necesitaba su dinero, ¿no? Y que había que invitar a los equipos mexicanos porque aportaban dinero, aportaban patrocinadores, aportaban televisión y le ayudaban mucho a CONMEBOL recibir el dinero de los clubes mexicanos. Ahora a lo mejor ya no es tanto así, o de hecho no es así.
No es así.
Y ahí es donde otra vez encontramos como el fútbol mexicano algunas pequeñas batallas que podía ganar, hoy las pierde, y las pierde cada vez más.
Le pregunto algo a Mauricio puntualmente, ¿no? Como mexicano y porque siempre está muy pendiente el tema de las televisoras, y seguramente más informado que nosotros. La sensación que uno tiene que México deja de participar en Copa Libertadores porque Televisa y TV Azteca no manejaban los derechos de Copa Libertadores. Y por eso no hicieron ningún intento en volver a la Copa Libertadores. Entendiendo que CONCACAF, y lo hace inteligentemente, no le abre la puerta de salida. Porque a CONCACAF no le conviene que México juegue en el patio del vecino o que juegue un torneo de otra confederación. Pero tú manejas esa versión, esa idea de que las televisoras hoy no hacen nada.
Ah, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó, ese fue el primer paso. O sea, los grandes motores que mueven al fútbol mexicano son, y es mucho más Televisa o TUDN que Televisión Azteca, mucho más. Y claro, fue, y yo aquí donde estoy ganando dinero, ¿no? ¿Y en qué momento? Y hubo, algún momento hubo una sociedad, porque cuando, bueno, me estoy yendo muchos años atrás, pero en México la Copa Libertadores también, algunos les va a traer algunos recuerdos que estarán escuchando este programa, pero existía PSN, Pan American Sports Network, seguro, que tenía los derechos de la Copa Libertadores. Gran saludo para todos los que en este momento dijeron, ¡ay, güey, ese soy yo! Gran saludo para todos ustedes. Pero también ahí empezó a entrarle mucha plata a los equipos mexicanos por lo que pagaba PSN. Después se va a PSN, se lo queda
la
otra compañía, Fox Sports.
Fox,
y ahí sí. Televisa logra un par de veces a través de la televisora satelital de paga Sky ganar dinero como también un distribuidor del torneo. Pero en el momento en el que se acabó eso y dejó de ingresar dinero a las dos grandes televisoras, dijeron, pues échenme mis equipos, ¿no? No tiene ningún caso que claro. Yo los esté poniendo a jugar en algo que no me conviene a mí.
De acuerdo. Pero bueno.
No me preguntes por qué
lo lindo de eso, no mirarse
la Copa de CONCACAF en México, ya no me preguntes porque no tengo esa respuesta. Bueno, sí la tengo, pero no te la quiero decir.
Hernán, solamente para lo lindo de la participación de los equipos mexicanos en la Copa Libertadores sería no seguirse mirando el ombligo, no quedarse en lo mismo de siempre, ver cómo le va a Tigres con Boca y cómo le va a Pachuca con el Sao Paulo. O sea, a mí me parece que eso nutriría mucho de allá para acá y de acá para allá.
Sin
o sea,
dudas,
yo ver los nombres hoy que se ven hoy en la Liga MX, en la Copa Libertadores, seamos sinceros, deportivamente sí le sumaría al torneo.
Claro, sí, México participó unas cuantas ediciones y a ver, el América en aquella semifinal, si no es por el gol de Walter Samuel, el América se metía a la final. Cruz Azul llegó a una final, Chivas llegó a una final, Pachuca ganó la Copa Sudamericana. Sería el matrimonio perfecto porque hoy México le aportaría muchísimo fútbol al torneo y encima el torneo hoy le puede dar mucho dinero al directivo mexicano.
De acuerdo. Pero bueno, pero no veo con esta reestructuración de CONCACAF Champions Cup, no veo que vaya a regresar México a la Copa Libertadores, por lo menos muy pronto, en los próximos años. Pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda. José creo que trajo algo que nos quiere mostrar, ¿eh? Después de la pausa lo de la posibilidad.
¿Era?
Volvemos.
Increíble, la increíble. Pisana.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando del fútbol belga porque el Brujas ha decidido despedir al entrenador noruego Ronnie Deila. ¿Quién era uno de sus asistentes? El mexicano Efraín Juárez. Obviamente, por obvias razones de lealtad, no va a continuar en su cargo tampoco. Llama la atención el timing del despido porque el Brujas actualmente se encuentra cuarto en el fútbol belga y el despido llega justo antes del comienzo de los playoffs. En Bélgica, el Brujas, obviamente, estando clasificado, Ronnie Deila deja de ser, junto a Efraín Juárez, uno de sus asistentes, parte del equipo de Brujas. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque fue triunfo importante, apretado pero importante, de los Sacramento Kings por 121 a 111 ante los Memphis Grizzlies en tiempo extra. Domantas Sabonis registró su doble-doble número 50 de su carrera y Malik Monk anotó 12 de sus 28 puntos en el tiempo extra. Con este éxito, Sacramento se mantiene sexto en la Conferencia del Oeste, evitando el Play-In Tournament, aunque tanto los Dallas Mavericks como los Phoenix Suns le respiran la nuca y lo siguen de cerca. Sacramento intentar aprovechar un traspié que no sucedió el día de ayer. Hablamos ahora del fútbol español porque el Granada ha anunciado a su nuevo director técnico, José Ramón Sandoval, que toma el equipo en una posición difícil con apenas 14 puntos en la penúltima posición en la tabla de posiciones y llevando 9 partidos sin ganar. Cabe destacar que es la segunda estadía de Sandoval con el equipo de Granada, teniendo en cuenta que lo dirigió en su momento entre el 2015 y el 2016 el Granada con nuevo director técnico. Para más novedades acerca de la Liga, recuerda sintonizar la Peña de la Liga este viernes, 2 de la tarde, horario del Este, 11 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga vive por la pantalla de ESPN Plus y por ESPN Plus. Esto ha sido SportsCenter Ahora.
Quiero hablar un poco de los partidos amistosos que va a jugar Argentina sin Messi, que está lesionado, contra El Salvador, contra Costa Rica. Antes, no me olvidé, usted, José, me había dicho que quería mostrar algo en el programa. No sé qué es lo que trajo, no sé lo que quiere mostrar, pero le doy unos segundos.
Y más adelante voy a mostrar otra cosa. Qué afortunado que soy. Yo comparto
otra cosa, pero hasta ahora no muestra nada. Puro bla, bla.
Yo comparto, con el Messi de ESPN. Más adelante traigo las pruebas porque yo todo lo que digo lo argumento. Chivas fracasó. Chivas vio cómo el rival de todas las horas lo dejaba por el camino en la CONCACAF Champions Cup. Chivas celebró un empate que no le sirvió de nada, un empate que lo dejó en la décima
posición. Patrón en puntos, 4-4, 4 puntos por cada equipo.
Ah, bueno, si esa es su medida, bueno, Hernán, adelante, perfecto. Mi medida es
en punto. No, ¿cuál no de los sé, dos equipos avanzó? Tres goleadas.
¿Cuál de los tres dos equipos decían. Quedó eliminado? ¿Cuál de los dos equipos está clasificando de manera directa a la liguilla? ¿Cuál de los dos equipos está ahí en el play-in de panzazo por la puerta de atrás? Después de una semana muy dura para el aficionado del rebaño sagrado, ¿cuál es la respuesta de Gago? En lugar de ponerse a trabajar, la recompensa para sus muchachos es tómense algunos días libres. Lo cual, perfecto, está bien, que descansen,
cuatro
que descompriman la presión. Pero digo, si yo soy un futbolista que viene saliendo de una lesión, si soy el que más cobra dentro del plantel, si soy un ídolo sobre el cual se han depositado expectativas irrealistas, como mínimo aprovecharía estos días para ponerme en forma, para seguir entrenando y para que mi rendimiento sea mejor dentro de la cancha. Todo lo contrario. Encima, las formas importan. El aficionado que siente a Chivas está triste, está dolido, porque su equipo verá la CONCACAF Champions Cup por televisión, porque su equipo está cerca de quedarse fuera de la fiesta grande del fútbol mexicano. Y la actitud que irradia Chicharito es, ¿a mí qué me importa? Yo me sigo imaginando cosas fregonas porque yo volví como ídolo. Miren la foto que publica Chicharito después de la debacle del rebaño sagrado. Muy tranquilo, no le importa absolutamente nada que el aficionado llore, pegue a Gago, a Mauri Vergara, a los futbolistas. Chicharito, como bien dice Mauricio, exhibiendo una superioridad moral. Él está por encima de todos. No importa, no importa cómo le vaya el equipo. Chicharito, de vacaciones.
No puedo estar de acuerdo con José del Valle. Dentro de todas las cosas que creo que Chicharito hace igual. Mal y cosas sí, innecesarias. Sí. Todos tenemos derecho a nuestro descanso. Que Javier Hernández se haya... Y ¿sabes qué? Honestamente, qué bueno que fue a solearse Javier Hernández. Está más blanco que la paz. Le hace falta un poquito del color bronceado. Mira, no... Está muy blanco Javier. Necesita la vitamina que otorga el sol. No me acuerdo cuál es. Creo que es la D, ¿no?
La vitamina D.
A ver,
está en la playa, por cierto, es en la playa, ¿es?
No me gusta subir fotos con el torso desnudo, no por pena, sino por, no es por lo que me pagan a mí, me deberían, pero no es por lo que me pagan a mí. Si yo subo una foto así, igualita, pero eso no quiere decir que ya me metí 2 horas en el gimnasio, José del Valle. Eso no quiere decir que ya hice mi hora de estudio de video, José del Valle. Eso no quiere decir que ya traje a la gente, tiene mucha gente, Chicharito, que lo rodea. Tiene un team, ¿no? Tiene un séquito, Javier Hernández, que lo rodea. No quiere decir que ya puse a uno de ellos en una portería y practiqué el tiro a gol, el cabeceo a gol. No quiere decir. No te dejes ir por una foto. Tú eres mejor que eso. Tienes más capacidad que eso. No puedes vivir con bilis cada vez que Javier Hernández hace algo. Y mira que te lo dice alguien que ha sido muy crítico de Javier Hernández, pero también soy un defensor de echar la hueva cuando se tiene que echar la hueva. Y Javier Hernández en este momento tiene ganas de descansar. Jugó por primera vez, se presumió que jugó por primera vez 60 minutos. Yo al revés, yo hasta le exigiría a Javier Hernández que no le dé pena a la otra subir esa foto como tiene que ser, empujándose una cerveza fría. Porque uno ve esa fotografía y dice, lo único que le falta es una cerveza fría a Javier Hernández. Lo felicito por tomarse el descanso,
tampoco así,
por tomar
tampoco
el sol.
Así.
Que nadie le diga lo contrario a Chicharito. Que nadie le diga lo contrario.
Yo también estoy de acuerdo en que, a ver, a mí me parece que la contratación de Chicharito Hernández no fue la correcta, pero de ahí a juzgarlo por una foto en redes sociales me parece que no lo es. Me parece que hasta cierto punto desvía la atención porque aquí nos tiene hablando de esa foto bajo el sol y no de su bajo rendimiento en Chivas de Guadalajara, en cómo no aporta desde la ofensiva en el equipo de Gago, en cómo lo alinean y Chivas tiene todas las entradas vendidas gracias al nombre de Chicharito y futbolísticamente no está para ello, pero no, yo creo que si hay algo que todos tenemos que estar de acuerdo es que las redes sociales no dicen toda la verdad y una foto mucho menos. Así que el día tiene 24 horas y eso fueron apenas fracciones de segundos, así que no me cuenta nada de Chicharito Hernández esa foto.
A ver, primero que no sabemos si es en la playa, porque dice entrena en la playa. No sabemos si es en la playa, capaz que es en su casa, en la piscina de su casa. Vaya a saber, no sé, desconozco. No vi, capaz que la foto está más ampliada en algún otro lado. Ahora, a ver, es cierto que de repente, como dice Mauricio, estoy de acuerdo con él, capaz que la mañana entrenó, capaz que entrenó, capaz que entrenó doble turno, fue un descanso y después entrenó la tarde. Supongo y asumo que debe haber entrenado. Tampoco el futbolista puede estar entrenando, entrenando y entrenando. Después de un partido tiene que descansar, hay que bajar las revoluciones, hay que recuperar el cuerpo, recuperar energías. Entonces, no es todo entrenamiento. Pero hay algo importante que es la imagen, ¿no, Chicharito? Es innecesaria esta foto, es innecesaria. No tienen que publicar una foto así.
No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero cuestionando? ¿Por qué innecesario?
No, no
es
innecesario.
Es innecesario porque... ¿Sabes qué? Yo prefiero
hay mucho
eso.
Cuestionamiento.
Prefiero esa foto.
Entre líneas hay un mensaje en esto.
Reposando. Prefiero eso a que clavadísimo en el stream jugando Call of Duty o lo que sea que juegue Chicharito. No me acuerdo qué es lo que juega. Ahí sí creo que puede haber un tema porque no descansas bien, porque tu mente la estás trabajando en exceso. El futbolista tiene que reposar. Eso está bien. Que descanse, que se tome una... ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene? No tiene nada de malo una foto. No está fumando
Yo no digo que tiene de malo.
No está metiéndose ninguna droga.
Yo lo que digo es que la imagen...
No está bañándose en champaña.
No, por supuesto.
¿Qué tiene de malo? Nada, hombre. No son exagerados.
Lo que tiene...
La forma.
Lo que tiene...
El momento.
Lo que tiene...
¿Qué?
Es que hoy Chicharito se lo cuestiona por su rendimiento y tiene que recuperar su nivel. Entonces no sabemos, de repente entrenó a la mañana, eso coincido, quizás entrenó a la mañana, capaz que entrenó a la tarde, capaz que hizo mucho físico, hizo gimnasio, todo es posible. Pero acá él manda un mensaje entre líneas, manda un mensaje, estoy tranquilo acá, como diciendo, entre líneas no me importa lo que diga. Y en el fondo sabemos que sí le importa, sabemos que sí le importa. Entonces, era innecesaria la foto, era innecesaria la foto. No suma nada, no le suma nada al Chicharito
esa foto. Pero Hernán,
¿qué
está
le suma?
Entonces,
¿para qué
o sea,
se busca enemigos?
No se está tomando una cerveza, ni siquiera está en una fiesta, está
¿qué
descansando.
¿Qué suma esta foto?
O sea, ¿qué
suma
¿qué
la
tiene
foto?
De malo la claro. foto? Él mismo, él está haciéndose una selfie.
¿Qué suma la foto, dijo? ¿Qué suma?
¿Seguidores?
Yo te entendí que quién la tomaba. ¿Qué suma?
¿Qué suma la foto?
Nada,
esto? ¿Para qué la sube?
Es una persona que está utilizando sus redes sociales y
no,
se
sí suma.
Una selfie
claro que suma. Sí,
suma?
Sí suma. Quiere decir que Chicharito, después de los partidos en los que yo... Se me hizo muy raro que sí pudo ser titular contra el América del partido de Liga. No pudo ser titular en el partido de CONCACAF, a pesar de que solamente hubo 72 horas de diferencia, era más importante que jugar en CONCACAF, pero bueno, yo ya expuse aquí lo que para mí era importante, pero eso refleja a un futbolista enfocado en su descanso, sí suma que es un futbolista que mentalmente a lo mejor está en el lugar correcto, no lo sabemos, pero eso me demuestra que a lo mejor está, claro, por supuesto que suma, y que no tiene miedo además de decir, si estoy en mi hora de descansar, descanso. Muy bien. Todos estos recalcitrantes haters, ¿no? Como Pereira del Valle, porque Chicharito puede subir foto firmando una camiseta
no
a un niño.
No, estoy diciendo que no,
no,
suma.
No, no, tribunero.
No estoy
tribunero,
destrozando.
Lo hace solamente para ganarse los aficionados. Todo lo que hace mal.
¿Para ganar
existimos
qué?
Existimos algunos comentaristas mucho más objetivos, mucho más objetivos, en el que cuando algo está mal lo criticamos, cuando algo está bien lo reconocemos y cuando algo no tiene importancia, decimos no tiene importancia. Las críticas
bueno,
a la
punto
foto
de vista.
Javier Hernández descansando
punto
no
de vista.
Tiene, pues un punto de vista limitado
y
sin
dijo,
importancia.
Y bueno,
o sea,
eso,
estás,
eso
estás
es lo que digo, ¿para
tú,
qué
no,
la
no,
subió?
No, no la foto, tú,
si no
tu punto de vista, tu crítica es lo que no tiene importancia, es lo que no tiene ningún mérito, en lo absoluto ningún mérito.
Qué lástima que una
pero
foto no dice todo
sí
la verdad.
Sí está viendo el programa para escuchar mi opinión. A ti no te importa, no me calienta, no me interesa que no te importe, pero la gente sí. Por eso la
no,
gente está
en absoluto.
En este
esta,
programa.
Tu opinión sobre
yo
esta
no
foto no
Mauricio
me importa.
Pedrosa.
Tu opinión sobre su
yo
rendimiento, tu opinión
yo
de por qué si jugó 60 minutos un día, eso sí me importa. Tu opinión de cómo
ver,
se
si
mueve, cómo
así,
falla asociaciones, cómo sus errores a veces una pelota
así,
generan eso sí me importa.
Nadie
tu opinión del descanso de los demás
la foto.
Es de las 150 mil millones de cosas
para
que no me importan en este mundo.
Pero ¿para qué pierdes tanto tiempo entonces hablando y discutiendo? Si no te importa.
Pues porque tú pusiste el tema.
¿Para qué?
Porque tú pusiste el tema, tú eres el conductor.
Sí lo trajo.
¿Te pareció un tema
dicho
importante?
Esto, no importa.
Entonces,
y cambiamos.
Pues, si tú un tema que
y cambiamos.
Propones, yo aporto mi punto de vista también.
Yo
quiero...
me interesa
el error fue
la
tuyo
página.
Por haberle dado bola a José del Valle en este
yo
tema.
Yo le doy bola a todo el mundo. Yo soy muy generoso
en la conducción del programa. Otro lado, ¿no?
Pero soy muy generoso en la conducción del programa.
¿Le tienes miedo a José? Algo,
no, soy generoso en la conducción. Yo simplemente dejo que todo el mundo. Comenzó el programa y le dejé a Carolina que hablara también el tema que quería exponer y hasta que hablara de Venezuela.
Muy buen tema. Muy buen tema, excelente tema.
Por cierto, el lunes se les termina, Se les termina la joda el lunes,
Es pero más, bueno, tengo otro tema. Baño. Tengo otro tema y quiero cámara.
Llegó tarde
quiero
el lunes cámara. Para
es
mí.
Más, es más, le pido a la producción que quiero compartir la cámara con Mauricio Pedrosa. Por favor, póngame a mi compañero, a mi amigo Mauricio Pedrosa. Quiero compartir la cámara, 50-50.
¿Son amigos?
A mi hermano, sí. A mi compañero del Dream Job, a la persona con la cual he compartido a lo largo de toda mi carrera como futbolista profesional. Mauricio.
¿Futbolista o periodista?
Como yo futbolista listo, profesional.
Yo estaba listo a decir que Mauricio es el Messi de ESPN. Yo estaba listo para decir que yo comparto con el Messi de ESPN porque justamente traigo una foto, pero Mauricio acaba de desechar la teoría de que una foto dice toda la verdad. Mauricio, yo estaba listo para decir que Mauricio es un tipo que impone moda. Yo estaba listo para decir que Leo Messi ve e imita lo que hace Mauricio Pedrosa. Producción, por favor, pongamos la foto de Leo Messi. Yo que estoy al yo que me fijo de todos los detalles, Hernán y Carolina todavía no se han dado cuenta, Mauricio ya se dio
claro
cuenta.
Claro que me di cuenta, foto. La camisa.
Mohamed con Messi. Fíjense la camisa de Messi. Ahora vamos con la camisa de mi compañero Mauricio Pedrosa. Ahí está. ¿Vio, Mauricio? Mire lo que la verdad que dice una foto. Usted es el Messi de ESPN. Mire, Messi imitándolo a usted.
Sí, es verdad. ¿A quién vieron primero con esta camiseta? ¿A Messi o a mí?
¿A usted? ¿A usted?
No, está bien. Yo te lo, pero aparte no me voy a agrandar y a decir que efectivamente por una fotografía pues solamente el paralelismo existe entre mi vestuario y el de Messi, ¿no? Quien me conoce me ve usar shorts el 90% del tiempo, Messi lo hace igual. El otro día Messi en la discoteca, cuando llevó a Luis Suárez, cuando estuvo Bizarrap para el cumpleaños, no creo que fue de Messi o de Antonella, pero fue un cumpleaños.
¿De Antonella?
Messi portaba el de Antonella, Messi portaba un atuendo que rima con Fucci, ¿no? No voy a decir la marca, pero rima con Fucci, un atuendo que también está dentro de mi guardarropa, es verdad, es verdad. Pero bueno, José, ¿qué quieres que te diga? Una foto no refleja.
No, yo lo felicito.
La
no,
realidad.
Yo lo felicito. Y lo único que quería decir del Chicharito es que es el momento. Quizá la foto no tiene nada de malo, pero el problema es la publicación de la foto después de que Chivas viene de fracasar. Ese es el punto. Me parece que el mensaje subliminal que manda no va de la mano con lo que hoy siente el verdadero hincha de las Chivas.
Señores, vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Otros temas pendientes. Se viene la fecha FIFA. Comenzamos a analizar algunas selecciones después de la misma. Volvemos. La verdad es que Chiqui Tapia no está haciendo bien su trabajo, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. No ha conseguido, él, su entorno, su gente, o quien tenga que trabajar, quien tenga que designar selecciones importantes, de peso, para enfrentar a Argentina en la fecha FIFA. Va a jugar contra El Salvador en Filadelfia, 22, ahora este viernes, 22 de marzo, y el 26, el martes, contra Costa Rica en Los Ángeles. Bastante, un recorrido largo de Filadelfia a Los Ángeles. Pero hace tiempo que viene jugando partidos amistosos con selecciones muy débiles. ¿Cuánto hace que no gana un partido El Salvador? Entiendo que de repente algunos no quieran jugar contra Argentina, pero hay rivales más poderosos y no, por diferentes razones que desconocemos, no ha podido conseguir esos tipos de rivales. Hernán. Entiendo que es complicado el tema, especialmente europeos. Entiendo que es complicado, no tanto para esta fecha FIFA, porque casi siempre tiene actividad. Pero hay otras selecciones de mayor fuste, de mayor peso en la cancha que lo que pueden imponer Costa Rica y la propia selección de El Salvador.
Hernán, varias cositas. Por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, Venezuela se enfrenta a Italia. Uno entendería que el campeón del mundo debería tener mayor acceso, ¿no? Y creo que eso es uno de los problemas que no se dijeron que a Scaloni le desagradaban y por eso se tambaleó en algún momento. Él siente que desde la Asociación del Fútbol Argentino no se organizan logísticamente como un campeón del mundo. Argentina debería escoger entre los rivales. Por más que el calendario esté apretado, yo no dudo que todas las selecciones del mundo quieren enfrentarse a Argentina. Y que hoy Argentina se enfrente a rivales de menor peso es preocupante. Tiene que ser preocupante para Scaloni y para todos los jugadores.
Tiene que ver también con los organizadores. Argentina cobra mucho, entonces se busca un rival que cobre poco para que sea negocio para la empresa que en este caso tiene los derechos del partido. Carolina decía Venezuela contra Italia. Seguramente en ese caso la que más cobra es Italia. Italia-Argentina sería para el aficionado fantástico, pero para el empresario una ganancia menor. Y Hernán, después Guatemala en el verano previo a Copa América. Eso. Es todo un negocio.
Acaba de jugar también futbolísticamente, con Indonesia,
partidos a Argentina le aportan poco. Y a El Salvador, a Costa Rica y a Guatemala también. Es más, yo recuerdo aquella vez que el Bolillo Gómez dirigía a Guatemala y le organizaron un partido contra Argentina y dijo, un partido sacatécnico. Se comió 5 Guatemala y el Bolillo Gómez renunció. O sea, es eso. Es más, muy bien lo de Messi. Frase. Messi está lesionado, fantástico, es cierto. El tipo salió el otro día porque sintió un pinchazo. Partido definido, dijo no arriesgo. El fin de semana no jugó contra DC. Pero si fuese un partido, no sé, contra Italia, como decía Carolina, seguramente Messi forzaría. Pero dice, es El Salvador, es Costa Rica, no, mejor me cuido. Hay un objetivo mayor, que es CONCACAF Champions Cup, y hay un objetivo más importante todavía, que es Copa América.
Y si fuese así, lo correcto, cuidarse.
Mauricio. Totalmente. Cuando vino Inter Miami a jugar contra el Galaxy en la segunda jornada de... Bueno, la primera jornada realmente para todos MLS. Afuera del estadio, a toda la gente que llegaba, le repartían un flyer, un volantito, promocionando el partido. La promoción no era para ver, o el anuncio no era para ver el Argentina contra Nigeria en Los Ángeles. Era para ver a Messi. O sea, la imagen de Messi era el 80% de la publicidad, el 20% eran las banderas, o el 15% de la bandera de Argentina, el 5% de la bandera de Nigeria. Entonces, no sé cómo vaya la venta.
No juega con Nigeria, Argentina. Igual, no juega con Nigeria. Juega con Costa Rica.
¿Dije Nigeria? Ah, no sé por qué dije Nigeria.
Sí, Costa Rica. No, era Nigeria. Ese partido, no, Mauricio, era Nigeria.
Claro. Es verdad. En ese momento era contra Nigeria. Correcto. Buena suerte tratando de vender el partido ahora. Lo digo en serio, ¿eh? Se debería de llenar. Es el campeón del mundo. Estamos hablando del equipo campeón del mundo. Pero buena suerte tratar de venderlo ahora sin Messi.
De acuerdo. Sin Messi la gente no va. La gente quiere ver a Messi. Hay muchos hinchas de jugadores, lamentablemente. Señores, hasta mañana, ¿eh? Mauricio, pese a todo, como usted me trata, yo lo quiero mucho, ¿eh? Abrazo, ¿eh? Hasta
qué
mañana.
Qué buena camiseta, Mauricio, ¿eh? Hay presupuesto,
gracias,
¿eh?
Muy bien, gracias. ¿Eh? Está a sus órdenes.
¿No será la misma?
A sus órdenes.
Uso Messi.
Hasta mañana.
Uso Messi, ¿eh?